Salud. Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología.
Tecnología.
Economía.
Ciudadanía.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Naturaleza. Música.
La barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la barra de los 30 minutos. En esta ocasión les saluda su amiga Karen Hernández. Para quienes ya nos están sintonizando en el 104.7 de FM o en internet desde www.radio.udg.mx/Colotlán, les comentamos que el día de hoy estaremos hablando de la fibromialgia. La fibromialgia es un síndrome común en el cual una persona tiene dolor prolongado que se propaga por todo el cuerpo. El dolor casi siempre está relacionado con fatiga, problemas de sueño, dolores de cabeza, depresión y ansiedad. Las personas con fibromialgia también pueden tener sensibilidad en las articulaciones, los músculos, los tendones y otros tejidos blandos. Es un padecimiento del cual estaremos hablando a lo largo del programa. Le tenemos preparada información muy interesante y una entrevista con el doctor Ignacio García de la Torre. Él es jefe del Departamento de Inmunología y Reumatología del Hospital General de Occidente en Guadalajara, Jalisco. Él nos estará hablando de la fibromialgia. Con esta primera parte de la entrevista comenzamos con la información del día de hoy.
Salud.
Para comenzar con esta entrevista, doctor, ¿nos podría decir, por favor, qué es la fibromialgia?
Mire, la fibromialgia es un padecimiento reumático relativamente común que afecta sobre todo a las mujeres. Sin embargo, es más frecuente en mujeres. Se caracteriza por la aparición de dolores en diferentes sitios anatómicos. De hecho, hay algunos puntos gatillo, que así se llaman, que en forma característica las personas tienen dolor en esos sitios. Algunos de estos puntos se encuentran en la espalda, en los muslos, en los brazos. Son personas que la mayor parte del día tienen este dolor y una sensación pues muy rara, así de inquietud y esta molestia de dolor que no les deja realizar sus actividades normalmente. Estas personas requieren pues ir con el reumatólogo para que se les hagan estudios muy extensos para descartar que no vaya a ser alguna otra enfermedad reumática, porque a veces estas manifestaciones pueden presentarse también en otros padecimientos como artritis reumatoide o lupus eritematoso, ¿verdad? Y las personas se les dice que tienen fibromialgia y realmente están teniendo esta otra enfermedad que está comenzando, ya que el dolor es una característica también de estas enfermedades. Entonces el paciente debe de ir con el reumatólogo para que hagan los estudios. Actualmente hay varias pruebas de laboratorio que son muy específicas y que permiten establecer el diagnóstico de una manera más precisa, ¿no? Sobre todo cuando el dolor es la manifestación más importante.
Doctor, ¿cuáles son los síntomas que caracterizan a esta enfermedad?
Se caracterizan por dolor en diferentes sitios. Hay alrededor de unos 18 sitios anatómicos en los que la persona refiere el dolor más intenso. Puede ser en la espalda, en los miembros superiores, en los muslos, y el paciente a veces tiene el dolor en forma continua durante todo el día y les impide a veces realizar sus labores normales.
Doctor, ¿cuáles son las causas de que una persona padezca fibromialgia?
Es una pregunta muy interesante porque la causa, como muchas otras enfermedades, no se conoce. No se sabe qué es, cuál es el origen o qué es lo que causa estas enfermedades. Hay varias teorías, varias gentes, varios investigadores han estado estudiando cuál pudiera ser la causa, pero no se ha encontrado una causa para esta enfermedad. Se ha hablado, por ejemplo, de que hay una alteración del sistema nervioso simpático que hace que estas personas sean más sensibles al dolor, pero sin embargo no se conoce la causa. Por lo tanto, pues no hay un tratamiento específico que uno pueda decir con esto se le va a quitar la enfermedad, porque no conocemos la causa de la enfermedad.
¿Cómo se realiza el diagnóstico, doctor?
El diagnóstico se realiza haciendo estudios para descartar otras enfermedades. Por ejemplo, que no tengan artritis reumatoide, que no tengan lupus eritematoso. Se hace toda una serie de exámenes de laboratorio para investigar que no vaya a ser, como le mencionaba, la manifestación inicial de artritis reumatoide o de lupus eritematoso o de alguna otra enfermedad reumática, ¿verdad? Y generalmente en los pacientes con fibromialgia, pues todas las pruebas son normales o negativas. Entonces no hay una prueba de laboratorio específica para fibromialgia. El diagnóstico se hace descartando otras enfermedades. Y en esos casos, pues se encuentra que todo está normal. Entonces, si los dolores son, como le mencionaba, en forma continua, que tengan dolores en miembros superiores, en la espalda, en las piernas, y todo lo demás se ha encontrado negativo, pues entonces se concluye que lo más probable es que sea fibromialgia.
¿A partir de qué edad se puede presentar este padecimiento, doctor?
Generalmente ocurre en la edad adulta. Alrededor de los 30 años, podría decirse, es el cuando se puede presentar esta enfermedad. De los 30 a los 50, 60 años. Y es más frecuente en las mujeres, aunque también en los hombres se puede presentar.
Doctor, ¿la fibromialgia es un padecimiento común?
Sí, es una enfermedad relativamente común. Puede presentarse, no tenemos cifras exactas, pero por ejemplo en la consulta aquí en el hospital hay alrededor de 25 consultas al día, en la mañana, en el turno matutino, y a lo mejor dos o tres consultas son de pacientes que tienen fibromialgia.
Esta fue la primera parte de la entrevista con el Dr. Ignacio García de la Torre, jefe del Departamento de Inmunología y Reumatología del Hospital General de Occidente en Guadalajara, Jalisco. Más adelante les presentaremos lo que resta de esta participación, así que no se despegue. Para quienes gusten hacernos saber sus opiniones o comentarios acerca de los temas que le presentamos en este programa, les recuerdo que tenemos las líneas telefónicas a su disposición 499-99-242-33 y 01800-701-9999. Mandamos un afectuoso saludo para nuestros amigos de Círculo Cultural Radio. Ellos tienen su sede en la Bahía de San Francisco, California. También saludamos a quienes nos escuchan a través de www.circuloculturalradio.com. Recuerde que nos puede buscar en Facebook, ahí nos encuentra como la barra de los 30 minutos. En la siguiente cápsula informativa conoceremos un poco más sobre este padecimiento.
Asocian la fibromialgia con una disminución de conectividad en el cerebro. Las personas que sufren de fibromialgia presentan fatiga y dolor persistente en distintas áreas del cuerpo, así como sensibilidad en los músculos, las articulaciones o los tendones. A pesar de que cualquier persona puede padecerlo, lo cierto es que las afectadas son en su mayoría mujeres. Según un estudio del Instituto Karolinska en Estocolmo, La fibromialgia, esa enfermedad crónica aún de causa desconocida y que afecta principalmente a las personas de mediana edad, estaría vinculada a una actividad anormal en las áreas del cerebro que procesan las señales de dolor. Para su estudio, los investigadores compararon la actividad cerebral de 22 mujeres sanas y 16 mujeres con fibromialgia con imagen por resonancia magnética funcional, mientras éstas experimentaban diferentes niveles de dolor mediante presión aplicada en el pulgar. El experimento prosiguió con un total de 15 estímulos de dolor de 2,5 segundos cada uno a intervalos de medio minuto. Cuando analizaron los escáneres cerebrales, los expertos encontraron diferencias en los patrones cerebrales entre los participantes sanos y los que padecían fibromialgia. Así, las mujeres con fibromialgia presentaban un desacoplamiento funcional entre las áreas del cerebro que procesan las señales del dolor, además de otras zonas, incluidas las que controlan la actividad sensoriomotora. Según el estudio, esta reducción de la conectividad cerebral afecta a la percepción del dolor del paciente, ya que las participantes con fibromialgia habían aumentado significativamente la sensibilidad al dolor en comparación del grupo control. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, en su sección Salud.
Gracias a los avances de la ciencia y la tecnología, se ha podido asociar a la fibromialgia con la disminución de conectividad en el cerebro. Ahora que conocemos un poco más acerca de los síntomas de esta enfermedad, podemos estar más alertas. Después de esta información, vamos a ir un corte de estación, pero no se vaya porque regresando le presentaremos más información y lo que resta de la entrevista con el doctor Ignacio García de la Torre. Quédese con nosotros en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
La barra de los 30 minutos.
No te vayas, regresamos.
Estamos de regreso. La barra de los 30 minutos.
Seguimos en la barra de los 30 minutos. Agradecemos que siga escuchándonos en este espacio. Para quienes apenas nos están sintonizando en este momento, quiero comentarles que el día de hoy estamos hablando de la fibromialgia. Este es un síndrome común en el cual una persona tiene dolor prolongado que se propaga por todo el cuerpo. El dolor casi siempre está relacionado con fatiga, problemas de sueño, dolores de cabeza, depresión y ansiedad. Las personas que sufren fibromialgia también pueden tener sensibilidad en las articulaciones, los músculos, los tendones y otros tejidos blandos. Para seguir con más información, escucharemos lo que resta de la participación del doctor Ignacio García de la Torre. Él es jefe del Departamento de Inmunología y Reumatología del Hospital General de Occidente en Guadalajara, Jalisco. Él nos está hablando del tema del día de hoy, la fibromialgia.
Salud.
Durante el tratamiento de esta enfermedad, doctor, ¿a qué se le llama puntos gatillo?
Los puntos gatillo son esos sitios donde cuando uno hace el examen físico de estas personas, se encuentra dolor en esos sitios. Usted presiona esos sitios, esos puntos gatillo, y la persona va a referir que tiene dolor en esos sitios.
Doctor, ¿qué tratamiento debe seguir una persona con fibromialgia?
El tratamiento actualmente es principalmente con analgésicos. En ocasiones se les dan también medicamentos antiinflamatorios y algunos medicamentos que van a influir sobre el sistema nervioso, Uno de ellos, el nombre químico se llama gabapentina y va a actuar sobre las terminaciones nerviosas, porque como le decía, hay algunos estudios que sugieren que estas personas pueden tener alteraciones a nivel del sistema nervioso simpático, ¿verdad? Entonces, por eso, como que son más sensibles al dolor y presentan estas manifestaciones.
¿La fibromialgia tiene factores hereditarios?
No, fíjese que no sea en esta enfermedad, como en otras enfermedades reumáticas, no se ha encontrado que si alguien en la familia lo padece, alguno de los hijos o descendientes lo vaya a tener. No se sabe realmente. No hay factores genéticos.
Doctor, ¿la fibromialgia se cura por completo o solo es controlable?
Podemos decir actualmente que se controla únicamente. Y en ocasiones con este tratamiento se puede lograr la remisión, ¿verdad?
Doctor, ¿qué pasa si no se trata la fibromialgia a tiempo?
Pues son pacientes que están con estas manifestaciones en forma continua y llega a ser muy limitante.
Doctor, ¿algún consejo o recomendaciones para evitar estos padecimientos?
Bueno, pues como no se sabe la causa, no hay algo que se pueda hacer para prevenirlos, ¿verdad? Estas personas de repente pues empiezan con las manifestaciones y el consejo sería que cuando empiecen a tener dolor pues deben de acudir con el médico reumatólogo, sobre todo cuando tengan dolor en el sistema musculoesquelético, o sea, en los músculos, como les decía, a nivel de la espalda, en miembros superiores, en miembros inferiores. Si la persona empieza a tener dolor en forma continua, pues deben de ir con el reumatólogo para que haga una evaluación y los estudios necesarios para descartar esto.
¿Algo más que usted guste agregar a este tema, doctor?
Es un problema realmente serio para la persona que lo padece y debe de buscar el tratamiento lo más pronto posible, porque llega a ser muy limitante, a veces le limita mucho en sus actividades de la vida cotidiana, ¿verdad?, y hacer sus labores. Y la familia puede verse afectada porque puede haber casos en que los familiares cercanos pues no pueden creer que tenga estos dolores, ¿verdad? Entonces sí es conveniente que vayan para que se les haga una evaluación completa y se descarte alguna otra enfermedad que en ocasiones le menciono puede ser la causa de esto.
Esto fue todo de la entrevista con el doctor Ignacio García de la Torre, jefe del Departamento de Inmunología y Reumatología del Hospital General de Occidente en Guadalajara, Jalisco. Agradecemos la información y las recomendaciones que nos ha compartido. Antes de despedirnos, escucharemos una cápsula informativa más. En ella, nos hablan de la fibromialgia como factores cerebrales.
Fibromialgia, factores cerebrales de una enfermedad escondida. Tal vez nunca hayas oído hablar de la fibromialgia, sin embargo, seguro que cerca de ti hay alguien que sufre esta enfermedad. De hecho, según las estadísticas, existen más de 1 millón de afectados en España. Y es que la fibromialgia es un mal con escasos signos exteriores, pero capaz de cambiar radicalmente la vida de quien lo sufre. ¿Dónde dejé yo ayer el coche? Este es el tipo de preguntas frecuentes en pacientes con fibromialgia, un síndrome cuya causa no se conoce y aparece sobre todo en mujeres. Sufrir fibromialgia es mucho más que sentir un dolor crónico generalizado, su característica principal, encontrarse extremadamente cansado, tener insomnio y presentar síntomas de ansiedad y depresión forma parte de este complejo cuadro clínico. Uno puede imaginar que afrontar un nuevo día es todo un reto para aquellos que la padecen. Sin embargo, no todo queda ahí. los pacientes suelen quejarse de olvidar dónde han puesto las gafas, de no poder concentrarse a leer o de notar que sus palabras no salen con facilidad. Sus mentes no funcionan como antes, y esto afecta a su calidad de vida, impidiéndoles trabajar o disfrutar de su tiempo libre. Según diferentes expertos de la Universidad de Michigan, en la fibromialgia aparece lo que se ha llamado discognición. Son claros los problemas en la memoria de trabajo, una capacidad por la que mantenemos y manipulamos simultáneamente distintas informaciones en la mente, como por ejemplo al hacer un cálculo mental. También tienen dificultades en la memoria episódica, que nos permite recordar dónde guardamos las llaves o con quién salimos el fin de semana pasado. En ambos casos, la alteración aparece porque hay distintas informaciones que compiten por la información disponible y donde hay que evitar distracciones. Otra de las quejas más frecuentes es la dificultad para encontrar palabras cuando se conversa con otras personas. En este sentido, parece que son más lentos al acceder a la información de la memoria semántica. Recientemente se ha descrito que estos pacientes, además, tienen dificultades para tomar decisiones, un aspecto central de las llamadas funciones ejecutivas. Un cerebro diferente. La ciencia ha demostrado que a nivel cerebral, en pacientes que sufren fibromialgia, existe una reducción en el volumen de la sustancia gris de la corteza prefrontal, correlaciona con un peor rendimiento en test de memoria de trabajo. Un estudio con resonancia magnética funcional ha descrito que las zonas cerebrales que forman la red de atención e inhibición de distractores se activan menos en estos pacientes. Pero, ¿qué hacer con esos olvidos y despistes cotidianos? Es sorprendente que, a pesar de los resultados científicos, apenas existan intervenciones destinadas a poner remedio a ese tipo de síntomas. Desde la neuropsicología pueden desarrollarse programas de entrenamiento cognitivo dirigidos a reforzar esas capacidades afectadas. Uno no debe conformarse. Realizar ejercicios o juegos que estimulen la concentración, el aprendizaje, el cálculo y otros procesos mentales ha demostrado ser una buena forma de mantener activo el cerebro. Otras iniciativas de carácter innovador utilizan el tratamiento con neurofeedback, arrojando un halo de optimismo en el tratamiento de algunos de los síntomas de esta enfermedad. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, en su sección Salud.
Ya con esta información que les hemos compartido y con lo que el doctor Ignacio nos compartió en la entrevista, podemos tener un panorama más claro y reconocer algunos síntomas si se llegaran a presentar. Cualquier sintomatología anormal que tengamos deberá ser motivo para acudir con un médico y así descartar cualquier padecimiento. Por el día de hoy ya nos vamos. Esperamos que haya sido de utilidad la información que les compartimos en este programa. Recuerden que si quieren volver a escuchar este programa o descargarlo, tan solo deben buscarlo en www.radio.udg.mx/colotlan, seleccionar la opción podcast, posteriormente la barra de los 30 minutos y ahí encontrará este y otros programas. No dejen de sintonizar XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, donde podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana. La retransmisión también de lunes a viernes la podrá escuchar a las 10:30 de la noche y el maratón de la barra de los 30 minutos todos los sábados a partir de las 12 del día. Para quienes nos escuchan desde www.circuloculturalradio.com, no olviden que ustedes nos pueden escuchar todos los miércoles a las 12 del día y los domingos en la retransmisión a las 3 de la tarde. Si ustedes tienen algún tema que les llame la atención, tan solo es que nos lo hagan saber por cualquiera de nuestros medios y nosotros con gusto lo abordamos. Estuvo con ustedes Karen Hernández. Hasta la próxima.
Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología, tecnología,
economía,
ciudadanía,
naturaleza,
música,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos.
Gracias por acompañarnos.